Bienvenidos a nuestra cita con la música folk.
Hola, saludos a todos y a todas, amigos. Bienvenidos a la sintonía de vuestra radio preferida. Mi nombre es Antonio Martínez y estáis escuchando el programa Tradición Sonora. En este programa de esta semana volvemos para teneros informados de toda la actualidad del folk europeo y de las músicas del mundo. La entrevista que tenemos hoy es con el director de la revista Interfolk, donde escucharemos en la voz de Ángel Goyanes todos los detalles de esta prestigiosa publicación sobre música tradicional. La de hoy será la primera parte de la misma, ya que grabamos una amplia y tendida entrevista que consideramos muy interesante el contenido íntegro de la misma. Por supuesto, os informaremos también de la agenda de conciertos y festivales que tendrán lugar durante los próximos días. Hoy os vamos a desvelar el ganador de nuestro concurso de las últimas semanas, donde os hemos ofrecido la oportunidad de poder llevaros el primer disco de la formación extremeña Barrunto Bellota Band. Luego, durante nuestra playlist semanal, traemos una selección variada de folk de lugares de todo el mundo. Ahora, antes de ir con las noticias de esta semana, vamos a escuchar al grupo portugués Das Kariev y su tema Caminhos Turvos. Formó parte esta canción de lo que fue su cuarto disco llamado Hemisferios, que sacaron en el año 2009. Ahora, durante el próximo mes de marzo, van a lanzar al mercado su nuevo trabajo, que se titulará Ruido do Silencio. En su web ya tenéis todas las fechas que tienen confirmadas hasta este momento, en una gira que darán en el mes de marzo y abril. Volvemos enseguida, amigos. Tradición Sonora.
Bye.
tradicionsonora@hotmail.com.
Estas son las noticias de hoy.
Comenzamos hoy las noticias hablando de las fechas definitivas del Festival Intercéltico de Sendín de Portugal. Se celebrará el fin de semana del 5 de agosto y, aunque aún no se han publicado los nombres de los grupos participantes, sí se sabe ya que serán dos bandas portuguesas, una asturiana, una vasca, una bretona y una irlandesa. El grupo extremeño Aulaga Folk definitivamente presentará en directo su nuevo trabajo A Menos Cuarto el próximo día 2 de abril en el Teatro Alcázar de Plasencia. La organización A Central Folk el próximo día 19 de febrero va a dar un curso monográfico titulado Músicas de la Fortuna, percusión tradicional con instrumentos de cocina. Se desarrollará en el Centro Galego de Música Popular de Santiago de Compostela. En los próximos días se va a conocer el cartel definitivo del Festival Escenario Abierto de Zamora. Ya el año pasado estuvimos allí presentes en este evento, donde actuaron en el Museo Etnográfico hasta 12 grupos en los dos días del festival. Las fechas de esta tercera edición serán los próximos días 11 y 12 de marzo. Cuando sepamos los grupos participantes, os los adelantaremos aquí en Tradición Sonora. Otros festivales que tienen lugar estos días son el Escalamundo de la sala La Escalera de Jacob en Madrid y el Folk Invierno de Las Rozas, también de esta misma comunidad. Sus conciertos son durante todos los fines de semana de febrero y para este primero del mes en Escalamundo ha tocado ya el gallego David Salvado y en Las Rozas estarán Celtiber, Urbalia Rurana y La Romántica del Saladar. La cantante portuguesa Cristina Branco el próximo día 28 de febrero presentará su nuevo álbum. Tiene por título Nahuas o Tangos en París. Ha contado con colaboraciones tan prestigiosas como Antonio Lobo Antunes, Mario Larginha y João Paulo Esteves da Silva. Acabamos hoy las noticias de esta semana adelantando que la semana que viene, aquí en Tradición Sonora, traeremos una entrevista con la nacida en Argentina, pero criada en Asturias, Anabel Santiago.
Yo destacaría de ahora que es una autoproducción en la que me aventuré como mi propia representante, productora y un poco la responsable de todo lo que es el producto final, una cosa que no se suele hacer, pero que creo que va a estar en boga a lo largo de estos años en que estamos viendo un poco morir la industria discográfica. Y bueno, sigo un poco en la línea de la tonada de renovación, la renovación que es necesaria para los géneros de la tonada.
La semana que viene escucharemos la entrevista entera, no os preocupéis. Ahora, como anticipo, tenemos un tema de su disco editado en 2007 que se llamó Desnuda. Escuchamos ya la canción Colgarrotín de Anabel Santiago.
Dame un San Juan con orvallo hasta el alma, que no sepa boca nada. Dame la tierra que tríen, dame la tierra que tríen, dame la tierra que tríen los dos pasos al andar. Que colga rotín, que colga rotán a la vera, vera, vera de San Juan. Dame la patria que abarquen, dame la patria que abarquen, dame la patria que abarquen los dos labios sobre mí. Que colga rotín, que colga rotán a la vera, vera, vera de San Juan. Que colga rotín, que colga rotán a la vera, vera, vera de San Juan.
San Juan, que colga rotín, que colga rotán, a la vera, vera, vera de San Juan, que colga rotín, que colga rotán, a la vera, vera, vera de San Juan, que colga rotín, que colga rotán, a la vera, vera, vera de San Juan, que colga rotín, que colga rotán.
Aquí tenemos todo el folk con mayúsculas. Continúen la sintonía del programa Tradición Sonora.
La entrevista.
Continuamos con nuestro programa Tradición Sonora de hoy. Bueno, después de escuchar este tema de Anabel Santiago, a la cual también tendremos con más detenimiento la semana que viene, vamos ya a ofreceros la entrevista de esta semana, donde tuvimos la oportunidad de charlar con el director de la revista Interfolk, Ángel Goyanes. Esta será la primera parte, ya que la conversación fue bastante interesante y la verdad es que creemos que es digna de ponerse en toda su integridad. La semana que viene oiremos la segunda parte. Hoy, aquí, durante la conversación, oiremos también el tema Propiña del Mayor, perteneciente al trabajo Perpetuum Mobile, de la banda Es Acorde, donde nuestro protagonista de la entrevista de hoy, Ángel Goyanes, también forma parte. Escuchemos ya lo que nos contó para nuestros micrófonos.
Tradición Sonora.
Bien, hoy tenemos con nosotros a Ángel Goyanes, que es el, aparte de músico, también de formaciones como Es Acorde, es también el director de la revista Interfolk, que es de lo que vamos a hablar precisamente hoy. Bienvenido, Ángel, a nuestro programa Tradición Sonora.
Bueno, muchas gracias, Antonio.
La verdad es que llevábamos mucho tiempo que queríamos hablar contigo, porque evidentemente todos nuestros oyentes, que son buenos amantes a estas músicas tradicionales, a la música folk, como lo queramos llamar, somos también seguidores de esta revista, que evidentemente dentro del panorama folk o de la música tradicional, como decíamos antes, es un referente la revista Interfolk, y era una cosa obligada que deberíamos hablar con vosotros. Vamos a hablar un poco de la historia en general de lo que es la revista Interfolk. Comenzamos, que me gustaría que me contaras cómo nació esta idea, este proyecto de Interfolk, y quiénes estáis detrás de esta revista.
Pues mira, como muchas otras cosas en esta vida, la revista nació fruto de una casualidad, de una serie de circunstancias que se dieron, y además de una casualidad que se dio en un ámbito totalmente ajeno al de la música, al del folk, ¿no? Esta revista, el proyecto de hacer una revista musical surgió a través de una editorial, una propuesta a través de una editorial que yo conocía por mi trabajo en aquel momento como abogado. Era abogado, tenía 6 clientes y uno de ellos era una editorial, un negocio editorial, y entonces querían abrir nuevas líneas de trabajo, querían publicar en revistas de entretenimiento, de temas variados, y querían abrir temas nuevos, ¿no? Y entonces, por aquella época, bueno, pues yo ya hablamos del año 1997, yo llevaba ya muchos años defendiéndome en varios grupos, y bueno, como aficionado, ¿no? Y un aficionado más, que escuchaba los programas de radio, que leía lo que podía, o trataba de buscar información en aquella época que no existía internet, no lo olvidemos. Uh-huh. Y bueno, pues cuando ese cliente mío, que además tenía una buena relación, comentó el tema, pues a mí se me encendió la luz, ¿no? Porque por aquella época, si recuerdan los oyentes, hacía una revista que se llamaba Gaita con GH, dirigida por Antonio Álvarez, y es una revista que, bueno, que yo conocí, como se hace en Madrid, pues conocí de ella, que la vi circular de mano en mano, un papelito por ahí perdido y tal, y bueno, pues estuve mucho tiempo buscando, hasta que encontré un cartel puesto en una de estas tabernas irlandesas donde se anunciaba, ¿no? Y ya había un teléfono de contacto, ya logré contactar con ellos y logré suscribirme, ¿no? Después de haber estado atormentando al kiosquero de mi barrio, diciéndole que sí, de verdad, que existía una revista de folk, que por me la buscase, y el tío decía que tenía ni idea de lo que le estaba hablando. Claro, era un proyecto totalmente privado, particular, y bueno, pues eso, un señor la hace, la redacta, la imprime y la distribuye como buenamente puede, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la localicé y para mí fue, bueno, no sé, los si somos aficionados a estos temas, sabes lo que es, de no tener nada de información, de repente encontrar una ventanita abierta, pues es una cosa que te produce una gran satisfacción, ¿no? Posteriormente vi que había más revistas, sabíamos que había una revista que se hacía en Inglaterra, Folk Roots, uh-huh, pero que realmente poco o casi nada se ocupaba de las músicas que se hacían en España, más que para criticarnos, y bueno, había otra revista que se llamaba Folk Scene, que hacía pues la gente del Nuevo Mestre de Juglaría desde
Segovia,
Valladolid, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, que era una revista como que, bueno, aparecía, desaparecía, en fin, siempre había tenido una vida muy inexistente, ¿no? Entonces, bueno, yo, cada vez que caía un número de esos en mis manos, pues yo lo atesoraba realmente, lo guardaba como un paño, lo leía, lo releía. Pero debo insistir, estamos hablando de una época en la que no había internet, no había páginas web, no había blogs, no había, o sea, la información que había era que tú ibas a una tienda y encontrabas discos, y luego lo que los programas de radio, que sí que había en aquella época, nos iban contando. El Trevede que había nacido, creo recordar, en el 89, y bueno, Tomás de Manuel Luna en Radio Nacional, y algunos otros que estaban viendo en Radio Clásica también, un poco por ahí, pues íbamos recopilando información, ¿no? Entonces, bueno, en esas circunstancias, en el año 97, pues se produjo esta situación, y en aquel momento, pues la revista Gaita hacía ya unos meses, cerca del año, que había dejado de editarse ya, pues por la imposibilidad de que una persona sola no puede llevar una revista. Y por otro lado, Folk sí, bueno, pues también tenía un, digamos, una evolución un poco errática, ¿no? Y cuando surgió esa oportunidad, pues a mí, yo le propuse al editor el tema de una revista de este tipo de músicas, y fue una idea que acogió estupendamente, porque, bueno, siendo una persona que no sabía de música especialmente, sí sabía de editar revistas, y defendía que, bueno, que el futuro estaba en de la edición de publicaciones, en aquel momento, en ubicarse en temas minoritarios, es decir, desde una revista de coches antiguos hasta otra revista de temas muy puntuales, ¿no? De coplas, revistas de teatro, revistas de todo eso, y bueno, yo descubrí que había un montón de publicaciones, muchísimas publicaciones ahí, de revistas especializadas de todo tipo, que bueno, que tiene una distribución restringida a los que están realmente interesados. Entonces esta idea le pareció buena y animó a poner en marcha el proyecto. Entonces en aquel momento pues yo lo que hice fue, yo tenía mi trabajo, no tenía ni idea de dirigir una revista, lo que hice fue llamar a los directores de ambas publicaciones, tanto Antonio Álvarez de la revista Gaita como Luis Martín de la revista Folkesín. Tuvimos una reunión y bueno, se les propuso hacer un proyecto nuevo, sacar un proyecto editorial nuevo, sumando esfuerzos, lo que era agruparnos en ese momento. Entonces, bueno, hubo un par de reuniones y finalmente Luis Martín declinó la oferta, porque querían, realmente porque Folkesín no había desaparecido, sino que todavía querían seguir defendiéndola y defender su cabecera y seguir un poco editando esa publicación, ¿no? Lo cual era pues totalmente lógico, ¿no? Y sin embargo, Antonio Álvarez sí se avino a entrar en el proyecto de Interfolk. Y bueno, pues así se puso en marcha. Pusimos en marcha lo que es esa editorial, empezamos a aprender lo que era trabajar, cómo hacer una revista, cómo hacer la importancia de la gestión de una publicidad. Y bueno, en aquel momento, hemos de decirlo, contamos con el apoyo del sello Arpa Folk, actualmente conocido como Resistencia, que tenía buenas relaciones con el señor Antonio Álvarez, y bueno, pues hicimos un mailing en su catálogo, le hicieron un mailing muy grande que distribuían su catálogo y pusieron un anuncio de una futura revista que se iba a llamar Interfolk. Y la respuesta fue impresionante. O sea, llegamos a la cifra de 500 suscriptores, no te digo de la noche a la mañana, pero vamos, en muy pocas semanas. Se había suscrito mucha gente a ciegas a un proyecto que no existía, que no teníamos, no habíamos mandado, es que ni...
Antes de empezar, ¿no? O sea, prácticamente ya había un apoyo ahí de público, ¿no?
Claro, lanzamos esa idea, nosotros íbamos haciendo una publicación y bueno, cuando llegó el momento de verla materializada, teníamos ya unas 500 direcciones a las cuales enviarlas. 500 direcciones a las que les has cobrado ya por adelantado la suscripción de un año, lo cual tiene una ventaja fundamental, que es que te evitas tener que andar en temas de créditos, bancos y demás. O de socios capitalistas, ¿no? Sino que gestionas tú ese propio capital para poder empezar. Evidentemente eso no cubre lo que es una suscripción anual, pero ya con eso puedes empezar a funcionar, ya puedes empezar a gestionar publicidad, ya puedes empezar a ser conocido, entras en la rueda, por decirlo así. Y bueno, ese fue el origen o nacimiento de Interfolk. Luego ya, pues como comentar, bueno, pues a partir del segundo número, Antonio Álvarez declinó seguir trabajando en Interfolk por motivos personales y bueno, pues el editor se encontró que no tenía director para la revista y me dijo que me encargase yo. Y yo le dije que yo sabía de música, pero que no tenía ni idea, vamos, sabía de música, que yo era un aficionado y que estaba dispuesto a recibir información y aprender más, pero realmente yo no sabía hacer una revista. Y bueno, pues en ese momento lo que también me ofrecieron fue todo el apoyo para saber cómo se hace una revista. Aprendí muchísimo, aprendí otro oficio, ¿no? Voy acumulando oficios ahí, pero eso está muy bien, ¿no? Y bueno, pues oye, hablamos del año 98, noviembre del 98, que salió el primer número, y nos encontramos en el año 2011, y aquí seguimos.
Tradición sonora.
seguimos. Y esperemos que por muchos años más, porque lo que nos gusta estas músicas, la verdad es que estamos muy agradecidos también por vuestra labor también de divulgación con este tipo de géneros musicales. Hablabas de que había suscriptores ya prácticamente a ciegas, como tú has comentado, que ya estaban apoyando este proyecto. Digamos que fue un empujón inicial. Pero a partir de ahí, ¿cómo se sustenta vuestra revista? ¿Tenéis es por iniciativa privada? ¿Tenéis algún tipo de apoyo de entidades públicas? ¿Cómo se sustenta la revista Interfolk?
Pues mira, la revista se sustenta en base a una cosa que a mí me gusta llamar la economía del campesino. Es decir, tanto tengo, tanto gasto. Y si no tengo, no gasto. No sé si me explico, ¿no? Por supuesto, temas como, o sea, no contamos con ningún tipo de subvención, ningún tipo de ayuda, ningún tipo de promesa, porque además las subvenciones públicas generalmente van envenenadas. Es decir, usted gástese el dinero, luego presénteme el proyecto y las facturas y ya veré si le subvenciono yo una parte. A mí eso no me interesa. Es decir, aparte que, bueno, condicionamientos de fondo no es el problema, ¿no? El problema es el tema de la gestión, ¿no? Preferimos tener una independencia absoluta. Como te comentaba antes, el empujón inicial fue fundamental. Yo en aquel momento, vamos, no sabía nada de hacer una revista. Yo vi que había muchos suscriptores, se les enviaba la revista y ya está. Y luego tuvimos otro tema fundamental, y es que en lo que es Interfolk, básicamente hay dos pilares muy grandes. Uno es la propia editorial, que en ese momento apostó por esta revista y que a día de hoy sigue haciéndolo. Entonces, esa editorial, claro, lo que puso fue una infraestructura. Era una empresa pequeñita, pero que tenía sus maquetadores, tenía su persona para gestionar publicidad, tenía sus diseñadores, tenía sus medios de distribución, y esa revista, esa editorial lo que decía es, yo ya he puesto unos medios, entre hacer tres revistas, hacer cuatro revistas, hacer cinco, hacer una más, me es rentable, ¿no? Evidentemente, si yo hubiese tenido que buscar desde un principio una oficina y bueno, todo el personal que hubiera sido necesario, pues no habría podido ser, ¿no? Entonces eso permitió que en los primeros, yo creo que hablamos de cuatro primeros años, por decirte algo así un poco al aire, que esta revista pues se fue sustentando, o sea, era rentable en cuanto que se ingresaba más dinero del que se gastaba, pero realmente no lo era porque había muchísimo trabajo que no se estaba cobrando, evidentemente, y lo sigue habiendo hoy día. Es decir, los redactores no cobramos, ¿no? Nosotros hacemos nuestra revista porque creemos en ella y tal, y en aquellos años pues mucha gente de la editorial apostó por ello, es decir, era un trabajo más. La gente que hacía su jornada de 8 horas, pues antes hacía 4 revistas, ahora tenía que hacer 5. Hablamos de los maquetadores, hablamos de lo que es la producción, por decirlo así, ¿no? Y esto trajo consigo también que yo, cuando ya me ocupé de dirigir la revista, me centrase única y exclusivamente en los contenidos. Es decir, en la música, en los artistas, en hacer entrevistas, en redactarlas y en dar contenidos. Mientras que al otro lado, la gente que hacía la producción de la revista, su preocupación era justo la contraria, es decir, el envoltorio, por decirlo así. El envoltorio, la gestión económica y gestión publicitaria y bueno, y hacer que realmente de un texto escrito apareciese una revista. Entonces eso también ayudó mucho, es fundamental repartirse las tareas y que nadie se tenga que preocupar de lo que tiene que hacer el otro.
Nuestros oyentes también saben que la forma de conseguir vuestra revista es o bien a través de una suscripción, que nos has comentado ya, y se manda por correo ordinario de toda la vida, y también tenéis unos lugares muy precisos donde se puede conseguir, digamos, personalmente vuestra revista. Coméntanos para la gente que no lo sepa todavía, ¿en qué lugares se puede conseguir, en qué librerías de España se puede conseguir la revista Interfolk?
Bueno, lo primero que voy a decir es que a petición, a través de una librería, lo pueden conseguir en cualquiera. Es decir, una persona va a una librería o una empresa que gestione este tipo de cosas y aunque no la tengan en el fondo, nos la pide y nosotros la mandamos. Es decir, tenemos muchas peticiones que van de librerías, pero que pues, a lo mejor nos dicen que la factura hay que hacerse en una entidad o que se lo facturemos a ellos y ellos luego lo cobran. Entonces, bueno, con eso se gestiona un sistema de descuentos para que les interese trabajar con nosotros, ¿no? En el caso de Madrid, existe una serie de puntos de venta que tenemos muy, muy escogidos. Son básicamente la librería de la música. En Madrid existe una librería especializada única y exclusivamente en música y bueno, pensamos que Interfolk debía estar ahí, ¿no? Entre otras muchas cosas y también por el pues, un proyecto que nos gusta, ¿no? Que haya una librería musical, ¿no? Y en una tienda de instrumentos y de tradicionales y de discos de música folk que existe también en Madrid, que se llama Tunum Tunumba, ¿no? Entonces, bueno, pues también un poco ahí ponemos la revista, no tanto por vender más o menos números ejemplares, sino por el hecho de que, bueno, primero que tenga presencia ahí, que la aficionada es un punto donde se cruzan muchos aficionados, que la puedan ver y la tengan accesible. Y además, Bueno, por una cosa fundamental, porque muchas veces la gente nos llamaba y nos decía que quería un número concreto, un número atrasado y tal. Vuelvo a recordar que la revista cuando empezó no existía internet. Entonces, claro, todo era gestión telefónica y personal, o correo, como bien has dicho, ¿no? Entonces, claro, para nosotros era complicado lo de... teníamos una oficina que no estaba abierta al público, andar recibiendo público para vender un número u otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hemos puesto unos puntos de venta físicos. Quien quiera un número suelto, pues va ahí directamente, lo pide, lo compra y lo gestiona directamente.
Actualmente, ¿qué número de tirada tenéis? Cada mes que sacáis la revista, ¿cuál es el número exacto de tirada que soléis hacer? ¿O no siempre es la misma? Coméntanos un poco este tema.
No siempre es la misma, porque tenemos una, lo que es nuestra base de datos de suscriptores fijos, gente que se suscribe y que, bueno, pues que eso es un apoyo esencial para que la revista salga adelante, digamos, porque más ya sabemos a priori cuántos lectores vamos a tener. Más luego tenemos un mailing muy grande de envíos que hacemos nosotros gratuito, en el cual hemos tratado de incluir, aparte a todas las discográficas, a todas las empresas de management, de este tipo de música, siempre se entiende. Cuando digo discográficas y tal, me estoy refiriendo siempre al mundo de la música folk, tradicional, world music, en fin, un poco de este tipo de tendencia, ¿no? Distribuimos la revista a muchas tiendas también que venden este tipo de música para que estén informados. Las mandamos a programas de radio. Vosotros la debéis estar recibiendo, me imagino. En fin, un poco a todos los medios de comunicación que se preocupan o ponen interés por esto. En fin, la revista es un escaparate. O sea, a mí lo que no me sirve nada la revista es cogiendo polvo en una estantería. Yo prefiero que no me sobren números y tenerlos en puestos en los medios de comunicación. Evidentemente que no la regalamos porque no podemos, pero sí que somos generosos a la hora de compartir la publicación. Gente de páginas web que tiene, gente de Terrafol, Mundofol, en fin, yo qué sé, todos los que conocemos y vemos que gente que está seria, que está trabajando, y por supuesto muchos programas de radio repartidos por toda España, digamos, desde el Húmeda Palleira en Galicia, pasando por en Valencia, los Sonidos del Planeta Azul, en fin, hay muchísimos programas que lo reciben. Y bueno, pues en la sumando de uno u otro, más luego las peticiones que tenemos individuales, no es una tirada excesivamente grande, andaremos entre los 2.000 envíos más o menos, alrededor de, o sea, no te puedo decir, porque tampoco lo llevo yo directamente, gracias a Dios, es un trabajo impro también, ¿eh?
Tradición sonora. Antes de seguir escuchando la entrevista con Ángel Goyanes, vamos a escuchar a Mercedes Peón, que sigue cosechando éxitos con su último trabajo discográfico SOS, y por segundo mes consecutivo se mantiene en el primer puesto de la prestigiosa lista alemana de la World Music Chart Europe, que elige las principales radios de todo el viejo continente. Os dejamos ahora con ella y su tema Der Oram.
Yeah.
La entrevista.
Tras este tema de Mercedes Peón, llamado De Lorán, seguimos escuchando la conversación con Ángel Goyanes, director de la revista especializada Interfolk.
Tradición sonora.
Precisamente es lo que te iba a comentar ahora, el número que venís moviendo de suscriptores. Supongo que también tendréis suscriptores fuera de España, ¿no? Hay gente en el extranjero que sí. También estará interesada, ¿no?
Sí, existen, no muchos, pero sí que hay. Sí que hay, porque tenemos algún despistado en Estados Unidos, también está suscrito, en Latinoamérica también, pero vamos, sobre todo es en Europa. En Europa es donde se suscribe más gente, en Italia, en Portugal, mucha gente de Portugal, que siempre está diciendo que por qué no hacemos la versión portuguesa, por qué no sacamos una parte de Portugal, por qué no les prestamos un poco de atención a ellos, pero bueno, claro, de que no hablamos el idioma ya bastante nos cuesta sacarla en España como para gestionarla también para Portugal, ¿no? Pero por supuesto que nos encantaría. Pero lo que sí hemos hecho es abrir una ventana permanentemente a Portugal. Todas las ediciones llevan una entrevista a un grupo portugués de música folk, como bien sabes, ¿no? Uh-huh. Pero en Francia también hay suscriptores en Francia, porque es el entorno geográfico más cercano, ¿no? Pero vamos, yo te puedo decir ahora el último contacto que he hecho ha sido y recibe la revista en una discográfica rusa, por ejemplo, ubicada en Moscú, que edita música tradicional rusa. ¿Por qué? Pues porque pienso que al aficionado de la música folk y tradicional le puede interesar este tipo de discos, ¿no? De grupos, y no solamente se cierra la música española, y eso no lo vas a encontrar ni es que ni aunque lo busques en internet, y sin embargo, pues son ellos los que nos encuentran a nosotros y no tienen problema. Yo te he recibido una caja con 15 discos en perfecto ruso, ¿no? Y ahí desmenuzándolos uno por uno y dándolos a conocer, ¿no? Pero es un poco, me parece una idea interesante, ¿no? Salgámonos de lo típico y abramos un poco los oídos, ¿no?
Sí, yo creo además el público entendido de estas músicas, yo creo que no solo le gusta evidentemente lo que tenemos aquí en la península ibérica, sino también que le gustará ampliar horizontes y conocer también grupos de Europa o de otras zonas del mundo, evidentemente, ¿no? Ángel, yo creo que, no sé, bajo tu punto de vista personal, evidentemente también como buen conocedor de lo que es el mundillo de la música folk actualmente en nuestro país, ¿cómo ves tú que está, ¿cómo crees que está ahora mismo el panorama de la música folk en nuestro país?
Es que dependería desde qué punto de vista lo enfocásemos, ¿no? Desde el punto de vista creativo, creo que está brillante. Es decir, han surgido multitud de propuestas, han trabajado en todas las líneas, la primera línea, que son los grandes artistas internacionales, los tenemos, existen, hacen giras y llenan estadios en todas partes del mundo. Hablamos de un Cepa Junquera, hablamos de un Carlos Núñez, ya sabemos de quién estamos hablando, ¿no? Pero al mismo tiempo, la tropa, la multitud de grupos que en todas las regiones de España, no hacer alusión a estados ni comunidades autónomas, sino a regiones, en todas partes nos podemos encontrar grupos que buscan hacer una propuesta musical basada en la música tradicional de su propia tierra. Con más o menos acierto, con más o menos fortuna o gusto, eso es opinable, pero existen y están ahí. Y siempre hay grupos especialmente destacables. Yo un miedo que tenía cuando empecé con esta revista es, la pregunta que nos hacíamos es, ¿vamos a tener contenidos de lo suficiente? ¿Vamos a tener de qué hablar realmente? Porque claro, antes de meternos tampoco sabíamos lo que había, una vez que nos hemos metido, decir, no es que tengamos de qué hablar, es que se me acumulan los temas, a veces se me pasan grupos que tenía que haber entrevistado y no lo he hecho, pero por falta de espacio, falta de capacidad, y cuando ya creces cubierto todo, te empiezan a llegar discos alucinantes y propuestas muy interesantes, ¿no? Entonces, lo primero, que el panorama de la música en sí, como hecho artístico, si quieres decirlo, hecho como fenómeno cultural, creo que es muy interesante y está muy vivo. Sobre todo porque además es gente, muchos músicos que comparten tareas con otras profesiones o comparten muchos proyectos y no comen necesariamente de esto, ¿no? Porque si tuviésemos que profesionalizarlo al 100%, costaría mucho que surgieran proyectos, ¿no? Y luego creo que hay músicos a nivel individual muy brillantes. Luego ya, el panorama, el mercado, si quieres que lo llamemos para que esto tenga salida, está difícil y está complicado. Por la situación que padecemos actualmente, imagino yo que sí. Eso hace, ¿no? Hace que a uno le duele más, a la gente, al público le duele más el rascarse el bolsillo o comprarse un disco o para una entrada a un concierto. Pero al mismo tiempo también por nuestra propia forma de organizarnos. Hay una cosa que se comenta y yo creo que es importante, y es el hecho de que si yo voy al cine, queremos ir al cine, no tenemos ninguna duda en que tenemos que pagar una entrada y no hay ningún problema en ello. Y sin embargo, para ir a un concierto, si nos ponen la entrada, ya lo miramos retorcido, ¿no? Y dices, pero bueno, ¿por qué una cosa así y otra? No, pues por la costumbre, ¿no? Porque ha habido muchos festivales gratuitos, muchos festivales al aire libre en plazas mayores, que están muy bien, pero que tampoco se puede generalizar. Entonces también los grupos tienen que comer y tienen que vivir de ello. Y en la época en la que vivimos, que se nos van a acabar las subvenciones, que se han acabado las subvenciones de ayuntamientos, de corporaciones locales, que son los que hasta ahora sostenían y mantenían festivales, pues se va a tener que cobrar una entrada si queremos que ese festival siga subsistiendo. Una entrada, más que yo creo que no son precios tampoco caros ni exagerados, ¿no? Pero claro, la situación actual pues es complicada, ¿no? Porque la gente, estamos muy jodidos todos, a todos nos bajan los sueldos y mucho paro, y bueno, pues está complicado todo.
Está complicado incluso para otras cosas más, digamos, famosas, entre comillas. Pues mira, hay un tema que he comentado contigo antes de comenzar a hablar de esta entrevista, que yo creo que estamos de acuerdo completamente, y es el tema de que en los grandes medios siempre se ha hablado de que este tipo de músicas que nos gustan, la música tradicional, la música folk, la world music, como lo queramos llamar, siempre se ha hablado de que es música minoritaria. Yo la verdad es que no estoy muy de acuerdo tampoco con ese término. No sé, ¿cuál es tu opinión, Ángel, sobre esto?
Hombre, a ver, el tema de minoritario es muy relativo, ¿no? Te puedo poner varios ejemplos. Hace poco entrevistamos a Manuel Luna, precisamente, y nos decía que bueno, que es que ese concepto minoritario, que él tenía cifras de ventas de discos de coros rocieros, y hablaba varias decenas de miles de discos vendidos por un solo grupo. Y decía, ¿eso no es música folk tradicional? Bueno, realmente sí, a su manera y en su forma, ¿no? Uh-huh. Fenómenos de que escapan al mercado, a las reglas del mercado, y sin embargo sí tienen un gran masivo seguimiento. Entonces eso es muy relativo, es decir, yo no me creo en músicas minoritarias. Algunas cosas que salen en los medios de comunicación masivos, dices, esto sí que tenía que ser minoritario, pero por plasta y por pesado y por carente de interés y de gusto, ¿no? Evidentemente lo que ocurre es que bueno, todos vamos por modas y por tendencias. Aquí se suman dos cosas, entre que yo creo que los españoles, vaya, nos resistimos mucho a investigar y a descubrir cosas por nuestra propia cuenta, y tendemos a creernos mucho lo que nos cuentan los medios de comunicación. Eso hace que quizá no seamos un pueblo tan culto, entre comillas, y entendámoslo en el buen sentido de la palabra, en el sentido de que no indagamos, no buscamos y no ponemos en crítica todo lo que nos intentan vender desde fuera, sino que nos lo tendremos a creer, máxime si viene del extranjero. Si no, explícate por qué la mayor parte de los grupos de moda pop actualmente cantan en inglés, por ejemplo. Con todo el respeto, yo ya no digo que se tengan que cantar en español, pero bueno, ¿por qué en inglés y por qué no cantar en francés? Uh-huh. ¿O pueden cantar en alemán? ¿Sabes? No, es que es lo que a nosotros nos pide nuestro interés artístico, nuestra... Ah, sí, qué coincidencia, a todos nos pide lo mismo. No hay variedad, no hay un inquietud cultural en ese sentido por parte de muchos del público en general. Sin embargo, el público de estas músicas sí es, por tanto, y aquí uso palabras de otro músico que hemos entrevistado recientemente y que se ha publicado, dice, nuestro público es muy inteligente. Me decían ayer en una entrevista un grupo gallego, es muy inteligente, un grupo que nos siga, que conozca lo que nosotros hacemos y sea capaz de interpretar y desentrañar todo lo que nosotros metemos en cada disco que hacemos, dice, requiere un nivel de inteligencia. Y además de esfuerzo mental, y además nos critican. Y además nos hacen comentarios de cosas que ni nosotros mismos sospechábamos. Entonces, claro, eso hace que yo creo que el público de estas músicas, el público del jazz, el público de la música alternativa, que no es necesariamente la que te están vendiendo constantemente, porque nos la están vendiendo constantemente, uh-huh, es un público exigente. Es un público que está formado y preparado, y eso no significa que tenga carreras ni nada de eso, sino simplemente que a base de interesarse, de informarse, de leer, de buscar alternativas, se va forjando un criterio propio, y ese criterio le lleva a escoger. Y eso yo creo que es importante. Que sea mayoritario o minoritario, es que no se puede saber, es que no nos dejan averiguarlo. No nos dejan averiguarlo. Evidentemente, los medios de comunicación tienen mucho efecto. Si mañana ponemos un buen programa de música folk en horario de máxima audiencia en Radio Nacional, esta música vuelve a crecer como la espuma. Eso es así, porque pues se da a conocer, y mucho despistado pues de repente dirá, anda, mira, pues existe también. Pero el que nos despistado busca y encuentra. Y ahora con internet y con todos estos medios que tenemos a nuestro alcance, podemos ser más selectivos, ¿no? No tenemos que tragarnos lo que nos diga la primera cadena, la segunda cadena de televisión y los tres programas de radio que hay. No, ahora ya tenemos mucho más por donde elegir. Y bueno, pues un poco esto, espero y confío en que vaya más, y bueno, pues con estas crisis musicales que hay, yo espero que los productos musicales vayan un poco en decadencia.
Uh-huh. La verdad es que sí, que esperemos que... Yo no sé si es que o tienen algo en contra de este tipo de músicas o es que ellos son los que se creen que esto es minoritario, pero yo, la verdad es que, y como tú acabas de decir, yo creo que no somos tan pocos como quieren, como dice la gente, los grandes medios, las radiofórmulas. Yo creo que la música tradicional y la world music, yo creo que está en pleno, no te digo en pleno auge porque sabemos lógicamente los problemas económicos que hay, pero yo creo que es una música que es bastante seguida y bastante conocida y de una manera o de otra yo creo que llega a bastante gente, aunque no se quiera, eso no se quiera ver. Si tu vida está llena de música folk, Tradición Sonora te llenará de vida. Escúchanos en la compañía de tu radio preferida. Después de oír la entrevista que tuvimos con Ángel Goyanes de Interfolk, escuchamos En el jardín de la hierbabuena del maestro zamorano Alberto Jambrina. En este caso fue en uno de sus antiguos proyectos que se llamó en su momento Habas Verdes. Después os contaremos la agenda de conciertos y nuestra playlist semanal. Enseguida volvemos.
Y algún día por verte suspiros daba, suspiros daba. Y ahora por no mirarte vuelvo la cara y en el jardín de la hierba.
Duermes con ella.
El pradito regado siempre da hierba.
Y en el jardín de la hierba buena. Y en el jardín de las azucenas.
Mi novio es un cobarde que no se atreve,
que no se atreve
a decirme al oído lo que me quiere.
Y en el jardín de la hierba buena.
Tradición sonora.
Agenda de conciertos.
El viernes 4 tenemos a Keltiber a las 8 en Las Rozas, en el Folk Invierno de Madrid. Tenemos a Miguel Afonso a las 8 y media en Tejeda, Las Palmas. Jared Folk tocarán a las 9 y media en Toril, Cáceres. Voice of the Hills a las 10 y media en Madrid. Dani García de la Cuesta a las 8 en Gijón. Ballet Ara de Madrid a las 6 y media en Madrid. Y Cul de Sac a las 9 en Barcelona. El sábado 5 tenemos al Ballet Ara de Madrid a las 6 y media en Madrid. Urbalia Rurana estarán a las 8 en Las Rozas en el Festival Folk Invierno. La Véspera y la Festa tocarán junto al grupo de la Romántica de Saladar a las 8 de la noche en Las Rozas de Madrid, en el Folk Invierno también. Gaiteros de Cercuel lo hará a las 6 en Mezquita de Jarque, en Teruel. Y el grupo extremeño Anguinojo Folk tocarán en su localidad, en Hinojal, a las 8 de la tarde. El domingo 6 tenemos a Amparo García Otero a las 7 en Madrid. El Ballet Ara de Madrid tocará a las 6 y media en Madrid. Y el grupo extremeño Berezo a las 4 de la tarde en Cuacos de Yuste de Cáceres. Ya para acabar esta agenda de conciertos, tenemos el jueves 10 a Voice of the Hills a las 9 de la noche en Madrid. Tradición sonora. Tras la agenda de conciertos de esta semana, vamos ya con nuestro concurso de los extremeños Barrunto Bellotabán que estamos teniendo en las últimas semanas. Como sabéis, la pregunta que queríamos que nos respondierais a nuestro programa, al correo electrónico tradicionsonora@hotmail.com, era la siguiente. ¿A qué localidad extremeña pertenece la formación Barrunto Bellotabán? Bueno, pues la respuesta correcta es Cáceres. De entre todos los correos que hemos recibido con esta respuesta, el ganador del disco es Vega Gómez de Barcelona. Enhorabuena y muchas felicidades, amiga. Nos pondremos en contacto contigo para que nos des tu dirección postal y poderte enviar en breve este disco llamado Kerkus Klezmer de Barrunto Bellotabán. Agradecer a toda la gente que nos ha escrito participando en este concurso y también tenemos que deciros que en próximas fechas vamos a regalar más discos que nos han ofrecido gentilmente diferentes formaciones para nuestro programa Tradición Sonora. Ahora, y como homenaje a nuestra ganadora, Vega Gómez, y también al grupo Barrunto Bellotabán, vamos a oír un tema de este trabajo, precisamente, y la canción se llama Dancing with the Rabbit. Thank you. Si tienes un grupo de música folk, músicas del mundo, organizas un festival de este estilo o simplemente querés dar a conocer tu grupo, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Puedes hacerlo de las siguientes maneras: a través del correo electrónico del programa tradicionsonora@hotmail.com, entrando en nuestra web www.tradicionsonora.podomatic.com, o a través de nuestro MySpace www.myspace.com/celtismos. Hazte escuchar con nosotros.
Amantes de la buena música folk, bienvenidos al playlist de esta semana.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta segunda parte del programa. Os habla Antonio Martínez y estáis escuchando Tradición Sonora. Tenemos una playlist muy variada para hoy y hemos organizado en esta ocasión un viaje musical por todo el mundo. ¿Queréis venir con nosotros? Pues permaneced a la escucha durante la próxima hora y no os arrepentiréis. Tradición Sonora. Empezamos este trayecto desde Portugal para escuchar a uno de los temas del recién estrenado trabajo llamado 13 de los Penaterra. Hace unas semanas, cuando hablábamos del festival Giada de Miranda Dudoru, ya os traíamos un tema de este álbum. Hoy vamos a mostraros uno más para que podáis comprobar la magnífica música que hacen los de Oporto. Escucharemos la canción que abre el disco y que tiene por título Escadas de Luar. Después tendremos la versión del tema La Serrana de la Vera de los cacereños Mansaborá Folk. Esto forma parte de su primer trabajo, que se llamó como ellos, Mansaborá, y que grabaron en 2007. Actualmente se encuentran a punto de publicar su segundo disco y del que daremos también aquí buena cuenta en Tradición Sonora. Volvemos enseguida, amigos. tradicionsonora@hotmail.com.
Con otro,
pose por la mensajera.
Después de escuchar a los extremeños Mansobras Folk, vamos a continuar con la playlist de esta semana. Lo siguiente que tenemos es a los andaluces Contradanza, y de ellos hemos elegido el tema Tangos para un cajón encontrado. Esto perteneció a su trabajo del año 2005 que se llamó Meridional. Y después escucharemos la particular interpretación del tema judío Gav Jedziano, esta vez interpretado por los polacos Dikanda. Recordaros que siempre que queráis podéis entrar en nuestro chat para Folkies, al que podéis acceder desde nuestra página web www.tradicionsonora.podomatic.com y en el que podréis charlar con seguidores al folk como todos vosotros.
Aquí tenemos todo el folk con mayúsculas. Continúe en la sintonía del programa Tradición Sonora.
Tradición sonora.
Continuamos con esta playlist de esta semana. Lo siguiente que vamos a escuchar es al grupo Sícara y su tema Cantiga Bailada. Los portugueses tienen en sus filas a Carla Carballo en la voz, David Viegas en el bajo, Elder Costa, que toca la braguesa, la mandolina y el cavaquinho, Nuno Casada, que toca la guitarra clásica, Pedro Gonçalves, que está en las percusiones, y Rui Ferreira, que toca el piano y el acordeón. Después tendremos a los Evo, que esta es una agrupación valenciana, es otro de los proyectos en los que está inmerso Efren López, que fue también miembro del antiguo grupo y desaparecido ya Landefolk. Hemos seleccionado Saltarello.
Tenho a minha janela e eras tão bonita, eu já te não quero. O que tu não tens à tua, o que tu não tens à tua. Vaso de manjerico, eras tão bonita, eu já te não quero.
Si tu vida está llena de música folk, Tradición Sonora te llenará de vida. Escúchanos en la compañía de tu radio preferida. Seguimos con nuestra tradición sonora de esta semana. Después de tener a los valencianos Evo, nos acercamos hasta Aragón para escuchar al grupo Cicután y de su álbum O Son da Cullebra os traemos su mazurca Dos Lupos. Este trabajo fue el primero que sacaron antes de publicar el Indiano de 2008, que digamos le llevó un poco, en definitiva, a la consolidación dentro del circuito folk. Luego tendremos a los Terracota y el tema Gripe Económica, incluido en su recién estrenado disco War Masala. Y bueno, esta canción es muy curiosa porque aquí los portugueses interpretan este tema cantándolo en castellano y no en portugués.
Thank you. Como en estos tiempos a muchos se les afloja la conciencia, la crisis de moda aprieta la soga más allá de las apariencias. La ausencia de capital remueve cimientos, en Babilonia se arrecia la manipulación, aumenta el terror con falsas historias. Dígame, señor doctor, ¿qué está pasando aquí? Mi gente trabaja de sol a sol y en la tele solo hablan de morir, de hiperletales, de celebridades, de huelga y de terrorismo, de la anemia que sufren los bancos y en la transición a un nuevo capitalismo, del desempleo y el paro, del descenso de consumo. Pero mi gente sigue luchando para mejorar su futuro.
Piensa, 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 que nos pueden engañar, ya que estamos con el canto, despertando humanidad.
Oye, doctor, no estoy juzgado, estoy enterado de que esto no ha pasado. Oye, doctor, estoy curado, me he dado cuenta de que nada ha pasado. Quiero, quiero, oye,
quiero,
revolucionar los sistemas de
salud. Quiero, 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 qu África, de Europa, de todas partes, de Asia. La única gripe que hay en el mundo es económica. Que lo dice el terracote y fumar.
Continuamos con nuestro programa de hoy. Después de escuchar a los portugueses Terracota, en los próximos minutos vamos a tener al triquilitari Xabi Aburruzaga y del vasco, que fue uno de los finalistas en el último concurso Runas del Festival del Mundo Celta de Ortigueira, vamos a tener el tema C. Dinova. Luego lo siguiente en sonar será Scotty Desbotex de los belgas KV Press. Este tema lo hemos sacado de lo que fue su último trabajo llamado This Sensation y que registraron durante el año pasado 2010. Esta banda no tuvo actuaciones aquí en España, pero sí ha estado más o menos recientemente en Portugal, en el Festival de Lisboa, donde este festival tiene un especial protagonismo en el aprendizaje de las danzas tradicionales europeas. We'll be right back.
Tradición Sonora.
Tradición Sonora.
Esto que acabamos de escuchar es el tema White Heart de los británicos Spyro, de los que ya hablamos en su momento cuando hicimos una playlist especial sobre el festival Warm Up en Cáceres en mayo del año pasado.
¡Hey, Robert! ¿Le damos a las cordainas?
Venga, hagamos algo de ruido, Quique.
Estamos ya acabando nuestro programa de hoy y lo vamos a hacer oyendo a los hermanos Cubero y de su único álbum, Cordaineros de la Alcarria, tendremos Hagamos un poco de ruido, donde nos deleitarán con sus graciosas letras. Luego os diremos adiós con los valencianos Silla y de su libro CD, Musicabulari. Cerraremos nuestro programa por esta semana con el tema Cervera. Deciros antes de acabar, como siempre hacemos, que si estáis interesados en hacernos llegar cualquier sugerencia o cualquier cosa para nuestro programa, tan solo tenéis que mandarnos un correo electrónico a tradicionsonora@hotmail.com. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la semana que viene, amigos.
Amanece y ha llovido, esta vez sé que ha llegado mi momento. Voy a quitarme el abrigo, pondremos valor donde otros conocimiento. Con la mano en el corazón y el corazón haciéndonos soñar. Estamos en una misión, no vamos a parar hasta que os hagamos bailar. Hagamos algo de ruido, que se enteren en el pueblo que ya estamos aquí. Madera y cuerdas de acero, buscaremos hasta los modernos de Madrid. Calentad nuestros motores, cuando queráis salir, ya estaremos lejos. Somos de dos lugares, de delante del volante y de detrás del espejo. El asfalto parte el campo, la culebra no tiene principio ni final. Tras un monte siempre hay otro y solo Dios sabe dónde iremos a parar. Hagamos algo de ruido, que se enteren en el pueblo que ya estamos aquí. Madera y cuerdas de acero, buscaremos hasta los modernos de Madrid. Que se enteren en el pueblo que ya estamos aquí. Madera y cuerdas de acero, buscaremos hasta los modernos de Madrid.
Sí.
¿Te perdiste parte del programa de hoy? No te preocupes, puedes escuchar este y todos nuestros programas de Tradición Sonora en nuestra web, tradicionsonora.podomatic.com.